JMJ de bolsillo la víspera de la Nochevieja en Madrid.
Que se vayan al campo, que hay más sitio y no tienen que cortar el tráfico.
Que se pida permiso, si se lo concede, pues no pasa nada. También se corta por unas manifestaciones laborales.
Es un estado aconfesional, ¿no? Y además, supuestamente, ya hay muchas religiones y hay que respetar todas.
Que las celebraciones de la iglesia se tienen que quedar en el ámbito privado y para eso tienen
la
sus iglesias.
La Eucaristía de la familia va a bloquear el 30 de diciembre. La Plaza de Colón va a provocar cortes de tráfico y volverá a convertir a Madrid en la capital de la oración. Ojalá alguien atienda tanta plegaria y al menos 2012 sea mejor que el año que vamos a despedir. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la Ventana de Madrid. La respuesta de la dirección del PSM ha sido rápida y muy clara. La amenaza de Tomás Gómez de abrir un expediente a sus exdiputados está ya sobre la mesa, pero lo cierto es que no parece que esas advertencias serias de la dirección hayan causado mella entre los 15 exparlamentarios socialistas en Vallecas que quieren recuperar en plena crisis y con la que está cayendo el dinero que perdieron en su día al no estar equiparado su sueldo con el de los diputados nacionales. Quizá sobre el papel tengan razón legal, ojo que eso no lo vamos a discutir aquí y ya se pronunciarán en su día los tribunales, pero la reclamación, por muy mala que sea la situación económica de estas personas, ni es ejemplar, ni es solidaria, ni desde luego hace ningún favor a sus nombres ni a su partido. No se puede pedir a los ciudadanos que arrimen el hombro y después ir mendigando por ahí años después una cantidad mayor o menor que va a salir de la misma caja que ahora mismo le cuesta mantener intactas las condiciones laborales de los maestros o el sistema sanitario. Es, insistimos, cero solidario, cero ejemplar y es muy torpe, salvo que lo que se busque es hacer daño a unas siglas, las del PSOE, que tras el 20N tampoco están pasando precisamente por su mejor momento. Esta tarde la mesa de la Asamblea ha frenado esta petición, el Partido Popular se ha opuesto, todos se han opuesto, así que ahora la vía que queda abierta es la de los tribunales. Mientras tanto, los afectados prefieren callar, prefieren ocultar sus nombres y evitan hacer declaraciones públicas. No estaría de más que lo hicieran, que dieran la cara y de paso que nos explicaran bien a todos quizá todo esto y quizá nos podría parecer bastante más lógico lo que ahora resulta sencillamente descabellado. Hoy muchos han vuelto al día a día tras una semana de puente inacabable. Esta es la semana de las cenas de empresa. Cuidado que el tráfico va a intensificar y mucho los controles. No vaya a ser que a más de uno se le vaya la mano con la emoción de compartir mesa y mantel con algún compañero de trabajo. Vamos con la crónica del lunes en Madrid. Javier Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo mejor para esos casos es coger un taxi. ¿Tú coges habitualmente taxis?
Sí, cuidado con los taxis que están últimamente que lo tiran.
Es que suben. Y además, lo nuevo es que cada vez que se llame un taxi para ser recogido, el taxímetro va a comenzar en los 5 euros, aunque la modificación tendrá que esperar. Mariano Sánchez es el presidente de la Federación Profesional de Taxis.
Se establece un servicio, una baja de bandera específica para servicio de teléfono, pero eso queda pendiente de que lo apruebe el ayuntamiento, porque lógicamente requiere de una modificación de la ordenanza.
Bueno, y ya sabrás que hay colas en Doña Manolita.
Muchas, todos los días, desde hace semanas.
¿Sabes? Bueno, pues hay algunos listos. Ayer sobre las 11 menos 10 de la noche, un grupo de encapuchados intentó entrar en Doña Manolita por la puerta trasera, pero al final no le sirvieron de nada los soplentes que llevaban.
La cerradura parecía que estaba un poco forzada, entonces por eso ha llamado a la policía, ¿sabes? Que nos parecía que habían intentado entrar. Entonces, ante eso, lo primero que haces es llamar como medida de seguridad.
Intento de robo en Doña Manolita. Quien ha tenido peor suerte ha sido la administración número 277. La suerte está aquí, en la avenida de Moratalaz. Han robado esta madrugada 30.000 euros en efectivo y otros 230.000 en billetes de lotería. La policía investiga el robo y es obvio que esos 230.000 euros en billetes de lotería, bueno, se anularán y por lo tanto va a ser inútil. Lo decías en portada, el 30 de diciembre se va a celebrar en la Plaza de Colón la Eucaristía de la Familia. Por primera vez la misa se celebra en día laborable. Juan Antonio Reixpla es obispo de Alcalá de Henares y presidente de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida.
Si es difícil, es razón de más para hacerlo. Aunque sea un viernes y sea un día laboral, pensamos que requiere el esfuerzo de todos porque estamos convencidos de que la familia cristiana es la respuesta a la crisis que estamos viviendo en un país de larga tradición católica. Por tanto, lo que pedimos nosotros a las familias cristianas es que alcen su voz y puedan ser sujeto interlocutor con los gobiernos, de tal manera que no se puedan ejercer políticas que no estén pactadas con las familias.
Y sobre tribunales, tres apuntes. El primero, el juzgado de violencia sobre la mujer número 4 de Madrid ha decretado el ingreso en prisión incomunicada y sin fianza del presunto asesino de su mujer la pasada semana en Tetuán, un crimen que se cometió frente a los hijos del matrimonio. El segundo apunte, esta mañana ha comenzado el juicio contra un hombre acusado de asesinar a una menor de nacionalidad dominicana a la que previamente trató de violar. Ocurrió en 2009 en Puente de Vallecas. La fiscalía solicita 23 años de cárcel. Cintia Zadero es letrada de la familia.
Efectivamente asesinó a esta chica porque no quiso mantener relaciones sexuales. En todo caso, no se discute que realmente la mató. Además hay pruebas suficientes en todo sentido para juzgarle y esperemos que el jurado pues otorgue un veredicto favorable.
Javier, ¿tienes teléfono inteligente?
Sí, bueno, inteligente. Inteligente debe ser la persona que lo lleva. No, bueno, no me refiero a mí en este caso.
Bueno, pues para los smartphones, que así se llaman, para todos aquellos que están locos por las nuevas tecnologías y también para aquellos que estén preocupados por los enfermos de Alzheimer, hay una aplicación que les va a gustar. Una empresa madrileña de Leganés ha desarrollado Tueri, que va a mantener localizados a los enfermos y lo hace además gratis. Jorge Ruiz.
La persona sale de esta zona de confort, pues al cuidador a día de hoy se le envía un correo electrónico con su posición. Y se le envía un correo electrónico con su posición cada 5 minutos mientras que siga fuera de la zona de confort.
O sea, que no se pueden perder los enfermos si llevan un teléfono inteligente.
Es una empresa de Leganés la que ha desarrollado esto. Le han premiado junto a otra empresa de Madrid que ha desarrollado unas guías, pero es especialmente llamativo, ¿no?, este caso, y luego vamos a tener precisamente la oportunidad de hablar en este programa con el jefe de producto que ha desarrollado esta aplicación tan interesante.
Update.
Correcto. Javier Torres, gracias. Vamos con el tiempo y el tráfico e información de servicio. Carreteras de acceso y salida, Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos a esta hora retenciones en algunas salidas, como en la carretera de Valencia en Rivas, en la 5 en Móstoles, o en la 6 entre Majadahonda y la Florida, en este caso en ambos sentidos. También en sentido Madrid hay retenciones en la 2 desde Canillejas hasta el acceso a la M30 y en la A1 en la cuesta de los Dominicos. Y atención a la M40 porque debido a un accidente hay problemas también entre Hortaleza y el acceso al Parque Ferial, sentido A2 en Coslada, sentido carretera de Valencia, y ya en la zona noroeste en Pozuelo y en los túneles del Pardo, sentido A6.
Y en las calles del centro sigue el lío de estos últimos días, o empeora según nos acercamos a las fechas navideñas. Margarita Pérez, hola. Atención, pantallas.
Hola, buenas tardes.
Ahí estamos.
Bueno, pues esta tarde tenemos que destacar, por ejemplo, en la zona de Gran Vía, en la Plaza del Callao, un estrechamiento de calzada, a pesar de que es una zona peatonal, pero bueno, pues hay un acto que estrecha la calzada en sentido Red de San Luis, en sentido Alcalá. Por lo tanto, afecta a los conductores que proceden de la Plaza de España, que circulan en el sentido Plaza del Callao. Atención a ese punto. Y también mencionamos otros recorridos difíciles, por ejemplo, hacia la zona sur de la ciudad a través de la Avenida de Andalucía o el Paseo de Santa María de la Cabeza, ambos puntos muy saturados. También hay dificultades en la salida a la Avenida América desde la zona de República Argentina y en el Paseo de la Castellana, en los tramos más céntricos y más próximos a las plazas de San Juan de la Cruz y Gregorio Marañón. Y además de estas zonas, también tenemos que hablar del tráfico de la calle 30, del M30, todavía de plena hora punta al paso por el Puente de los Franceses, en sentido sur, en el enlace Colmenar Nudo Norte y también en el recorrido Manoteras Puente de Ventas.
Gracias, pantallas. Nos queda el pronóstico del tiempo para las próximas horas, para este inicio de semana. Florencio Rey, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues nos enfrentamos a 48 horas aproximadamente de tiempo un poco turbulento. Pasa un sistema frontal sobre la vertical de la península, lo que significa que afectará a la Comunidad de Madrid entre mañana y pasado mañana. La nubosidad de hoy va a seguir presente. Habrá algunos claros, pero son de poco fiar, porque durante la tarde de mañana y la jornada también del miércoles, al menos durante las primeras horas, esperamos que aparezcan algunas precipitaciones débiles en la Comunidad de Madrid, algo más importantes en el sistema central. Nada de importancia. Lo más interesante, el viento que va a soplar con intensidad a partir de mañana y hasta el miércoles, y las temperaturas. Tras el paso del frente, el miércoles volverán a bajar y nos dejarán las mínimas ya por debajo de los 0 grados en prácticamente toda la comunidad, también en zonas urbanas cerca del casco central de la ciudad de Madrid, y así continuaremos hasta el final de la semana, sin nubosidad de importancia y con el dominio del anticiclón. Pero de momento, las próximas 36 horas, bajo nubosidad variable, ambiente frío de pleno invierno, húmedo y con posibilidad de precipitaciones, sobre todo mañana por la tarde y el miércoles por la mañana.
Y hoy la suerte o el consuelo de los madridistas ha sido ver que en el Calderón las cosas están todavía peor. Un lunes para olvidar en Madrid tras el clásico, en dos minutos Gallego bucea entre los restos del naufragio en Odio al fútbol moderno.
El Corte Inglés te invita a descubrir su Espacio de las Artes.
Una nueva galería en la que podrás admirar la obra de los grandes artistas contemporáneos.
Un espacio único e innovador que acerca el arte a todos sin barreras.
Un apasionante recorrido por los mejores estudios del mundo.
Ven y descúbrelos en Castellana 85, edificio de decoración del Corte Inglés. Esta noche en Hora 25 vamos a repasar el mapa de la corrupción en España en un día con novedades judiciales en varias de las tramas más conocidas. Francisco Camps en el banquillo, Urdangarín apartado de la familia real. ¿Creen que con mayor transparencia sobre las cuentas públicas se podrían evitar muchos de estos casos? Hablaremos de corrupción y transparencia esta noche a partir de las 9 en Hora 25 con Ángels Barceló.
Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Personas en paro que dejan de cobrar la prestación por desempleo.
La ayuda del Banco Central Europeo tendrá que estar disponible.
Este año nos han tocado recortes. Nos ha tocado familiarizarnos con la prima de riesgo, los fondos de rescate, los mercados y los eurobonos. Y este año, más que nunca, lo que toca es que toque. Este año la cadena SER quiere compartir contigo sus sueños. Repartimos cada día 4 décimos de nuestro número de lotería de Navidad, el 5810. Envía SMS con la palabra clave Lotería SER al 25014. Coste 1,42€ IVA incluido. Escucha con nosotros la vida y comparte con nosotros la suerte.
I was told that a mother came to our office.
La semana pasada una madre me dijo: he venido a pedir ayuda, he dejado a mis hijos en casa porque no puedo seguir allí y ver cómo se mueren. Para cuando llegamos a su casa, 2 de sus hijos ya habían muerto. No he podido sacarme esta historia de la cabeza desde entonces.
Sonia es responsable de emergencias de Save the Children en Somalia. Colabora con Save the Children para evitar que historias como esta se repitan en el Cuerno de África. Llama al 902-013-224 o entra en savethechildren.es.
Colabora la cadena SER.
Los grandes de la NBA tienen su hueco en Play Basket.
Hola, soy Pau Gasol. Quería mandar un saludo para todos los oyentes de Play Basket.
Y los grandes de la Liga ACB también.
Hola, soy Fernando Sanemeterio. Un saludo para los oyentes de Play Basket.
Toda la actualidad del baloncesto de España, de Europa, de la NBA y las noticias de los jugadores que cambian de liga también en Play Basket.
Hola, soy Rick Rubio. Quería dar un saludo a todos los de Play Basket y ahora me podréis seguir en la NBA.
Play Basket, la actualidad de los grandes de la canasta en cadenaser.com con Francisco José Delgado y todo el equipo. Cuando quieras, en la web de la SER. Cadena SER, la banda sonora del deporte.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
El Corte Inglés te invita a descubrir su Espacio de las Artes.
Una nueva galería en la que podrás admirar la obra de los grandes artistas contemporáneos.
Un espacio único e innovador que acerca el arte a todos sin barreras.
Un apasionante recorrido por los mejores estudios del mundo.
Ven y descúbrelos en Castellana 85, edificio de decoración del Corte Inglés.
Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
Miedo escénico del Real Madrid, Mourinho en shock, Cristiano con complejo de inferioridad. Han pasado 2 días, pero la herida todavía escuece.
Odio el fútbol moderno.
I woke up this morning with the sun down, shining in him.
Hola a todos y saludos de lunes, lunes de resignación para la gente del Real Madrid y también para la gente del Atlético de Madrid. Pero empecemos por lo del Bernabéu, donde el sábado percibí mucha resignación entre los madridistas después de la nueva derrota ante el Barça. Y eso que los primeros 20 minutos fueron esperanzadores, pero cuando el Barça tenía dudas, Messi asumió sus galones y apabulló a todos con una jugada fabulosa en el empate a uno. Cuando el Barça marcó ese gol en el Bernabéu, el madridismo asumió que iba a ser imposible ganarle al Barça. Y ese gol también bloqueó a Mourinho, que tras ver cómo el argentino se iba de Ozil, Alonso y Las como el que se fuma un puro, ya no supo qué hacer. El Barça ha encontrado un hábitat perfecto en el Bernabéu. El miedo escénico, cuando viene el Barça, lo tiene el Madrid. Se bloquean sus jugadores y se bloqueó también su entrenador. Y el que más, Cristiano Ronaldo, que ante el Barça se angustia, se agobia, se acelera y se pierde. La gente del Bernabéu compara a Cristiano con Messi y la verdad, en la comparación no le salen las cuentas. El Madrid puede ganar la Liga, por supuesto. No le queda otro remedio que seguir apretando como lo ha hecho hasta ahora. Pero la sensación que quedará si la gana es que será porque el Barça ha fallado. Y otra cosa, no me gusta que el que para muchos es el mejor entrenador del mundo, para otros no, Mourinho, hable tanto de la suerte. La suerte, la suerte, la suerte, la mala suerte. Veo a Mourinho haciendo cola un día de estos en Doña Manolita. Y del Atlético de Madrid, ¿qué decir? Pues que Manzano está sentenciado y que nadie se atreve a darle el diagnóstico. Ni Miguel Ángel Gil, ni Cerezo, ni Caminero. Llegó sin cimientos y estaba claro que tarde o temprano iba a naufragar. Pero cuidado, que a veces cambiando al capitán en medio de la tempestad, no se evita el naufragio de todo.
Supongo que Alfonso García no está para muchas fiestas, que Ignacio del Río tampoco está para muchas celebraciones. Javier Baeza, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy contento.
Hoy voy a arrancar contigo porque eres el único que tiene algo que celebrar. Si es que hay algo que celebrar esta tarde, porque lo deportivo es un lunes terrible. Los madridistas y los colchoneros lo han pasado fatal esta mañana en la oficina.
Bueno, yo creo que eso también le da un poco de enjundia a que la Liga no esté ya sentenciada, ¿no? Uh-huh. Pero sí, sí, sobre todo los amigos del Manzanares están un poco aturdidos.
Ignacio del Río está abatido, ¿o no?
Bueno, el espectáculo que dio el Atlético de Madrid ayer con el Español fue simplemente lamentable. Y si estamos en las estadísticas, el Atlético de Madrid es el equipo más goleado junto con el Zaragoza, que es el último de la clasificación. Y él es el equipo que más goles le han metido fuera de casa, 20 goles. Esto tiene que tener alguna explicación, ¿no? Y el cambio de entrenador, el capitán, la tripulación, no sabe cada uno en qué lugar tiene que estar, porque el espectáculo que dio el Atlético de Madrid fue el de un equipo absolutamente desestructurado. Nadie estaba en el lugar en el que debía estar.
Alfonso García. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo, francamente, estoy desolado.
Porque... ¿Has tenido que aguantar mucho chaparrón o no?
No, porque con quien podía esperar que me dieran las collejas ya me curé en salud y yo no veía nada clara tanta euforia ni tanto optimismo por parte de los seguidores del Real Madrid.
Pues la cosa empezó bien,
pero en el momento en el que empató el Barça yo ya me retiré estaba viendo el partido por televisión como la gran mayoría y me retiré porque sabía que la cosa pintaba mal y como en efecto pude comprobar por los gritos y los cánticos de gol que yo sabía, por mi barrio sabía que no eran favorables al Real Madrid, esos cánticos, y efectivamente pues en cuanto escuchaba esas voces y ponía otra vez de nuevo la televisión, veía a los jugadores abrazándose, con lo cual pues te puedes imaginar cómo se me quedó la noche.
Pero Alfonso, vamos, sin meterme en casa ajena, o en corral ajeno que no es el mío, lo que sí es cierto, y hablando de fútbol simplemente, que con el 1-0 el Madrid, su entrenador no estableció la táctica adecuada, la estrategia adecuada para conservar el resultado. Yo creo que ahí a Mourinho se le fue el partido cuando, teniendo ese gol a favor, no sitúa en el campo los jugadores para parar al Barcelona.
Claro, ahí sí que también no solamente tienes tu razón, sino que además tenía razón en sus comentarios Gallego, uh-huh, cuando hablaba del miedo escénico, que se habían cambiado las tornas. El miedo escénico ya no lo tienen los equipos contrarios que van al Real Madrid. Cuando digo equipos contrarios me refiero en este caso al Barcelona, pero es el Real Madrid el que cuando juega con el Barcelona en el Bernabéu adquiere esa enfermedad que también definía Jorge Valdano. Y yo tampoco, sin querer meterme en corral ajeno, yo, fíjate, discrepo contigo, Ignacio, respecto a lo que decías del capitán del barco del Atlético de Madrid. Yo creo que Manzano, allá donde ha estado, ha dado pruebas manifiestas de que es un gran entrenador. Lo que yo creo que ocurre, el Atlético de Madrid está desmembrado internamente desde hace muchísimos años y además le han dado un equipo que, bajo mi punto de vista, pues está mal planteado de inicio por parte de la Dirección General Deportiva del Atlético de Madrid. Y de todos modos, yo, sin querer establecer comparaciones, Manzano es Manzano y Guardiola es Guardiola, pero recordaremos que Guardiola ha llegado a ser el gran triunfador en el Barça después de que hace tres años y cuatro años estaba completamente sentenciado y lo iban a despedir de, como entrenador del Barcelona. Y un partido en el que ganó a domicilio en Valladolid fue lo que le salvó ese fin de semana la cabeza y lo que ha dado que Guardiola, pues en contra de lo que digan los entendidos, se haya convertido en el mejor entrenador del mundo, sí, y no como Mourinho.
Pero es que Ignacio no ve a Manzano como un futuro Guardiola ni
no
de Roma,
lo veo, o sea... Vamos, tú me pides un ejercicio de fe, no es fe lo que me pides, no, ya es milagro, vamos, aquí con Javier esto, vamos, al lado de los milagros de Jesús, esto es el máximo milagro que puedo conocer. Mira, yo creo que Manzano, el problema son las estadísticas, te lo decía en los términos de los goles, y sobre todo Manzano está bien para mantener equipos en la categoría, pero el Atlético de Madrid tiene que jugar algo más que para mantenerse en primera división.
Bueno, lo aparcamos aquí, ¿de acuerdo?
Vale, seguimos, y como vamos a tener muchos domingos y lunes por delante,
bueno, buenos y malos, seguro, sí, que buenos y malos,
seguro que sí.
Con lo nuestro, y la primera noticia del día, hoy la avanzaba la cadena SER a primerísima hora de la mañana, se ha montado una buena además con esa reclamación de una quincena de antiguos diputados del PSOE en la Asamblea de Madrid, que bueno, dicen que están atravesando una mala situación económica. Ellos han decidido pedir que les devuelvan los atrasos y una indemnización por el dinero que en su día no cobraron al no estar equiparados sus sueldos, los sueldos de la Asamblea de Vallecas, con los del Congreso de los Diputados. Bueno, sobre este asunto hay novedades de esta misma tarde. Nos vamos a ir a la Asamblea de Madrid. Allí está Felipe Serrano. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, ver, la Felipe. Novedad es que la mesa de la Asamblea rechazaba esta misma tarde, y lo hacía además por unanimidad, el escrito planteado por esos exdiputados en el que reclamaban una compensación económica tras su abandono de la política. Los cuatro grupos parlamentarios, Partido Popular, PSOE, Izquierda Unida y UPyD, están de acuerdo con que no se atienda esa reclamación, que deja la puerta abierta a los demandantes para acudir al juzgado por la vía contencioso-administrativa. Este asunto no figuraba esta tarde en el orden del día, aunque ha sido el presidente de la Cámara, José Ignacio Echeverría, el que lo ha sometido a votación en el uso, según nos dicen, de sus facultades. La base legal para que la mesa rechazara el escrito ha sido un informe jurídico de los letrados de la Cámara que ha leído Javier, el secretario.
Y bueno, se ha presentado un informe jurídico por parte del secretario desestimando la petición. Nosotros lo hemos visto razonable y argumentado jurídicamente, ¿no? Bueno, nos preocupaba también que se pudiera estar inculcando, ¿no?, algún derecho que se tuviera. Y bueno, pues según especifica el informe jurídico, no tienen ningún derecho estos excompañeros, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues hemos aprobado el informe jurídico y por lo tanto, pues se entiende, bueno, pues que hemos rechazado la petición que se hace.
Acabamos de escuchar a Antero Ruiz, que es miembro de Izquierda Unida en la mesa de la Asamblea y que confirmaba de esta forma el acuerdo unánime adoptado esta tarde. Ni PSOE ni Partido Popular han querido decir nada nuevo sobre este asunto, del que sin duda se volverá a hablar mañana durante la Junta de Portavoces, aunque la decisión, repito, ya está tomada. Izquierda Unida negaba además que los miembros de la mesa tengan el mismo salario que los integrantes de la mesa en el Congreso de los Diputados y afirman que la ya famosa ley de junio de 2000 que invocan los demandantes no se aplicó nunca, porque ese trámite no fue acordado por el órgano de gobierno de esta Asamblea.
Esa vía política, por tanto, queda frenada, queda bloqueada. Hemos escuchado lo que se ha dicho esta tarde allí en Asamblea. Nos ha hablado de la verdad demasiado. Sí, hemos escuchado también esta mañana al líder del PSM, a Tomás Gómez, anunciando medidas disciplinarias contra estos exdiputados de su partido. Decía el líder del PSOE en Madrid que todo esto es una vergüenza.
A mí me parece una auténtica vergüenza que con medio millón de personas en el paro en esta comunidad, que con una crisis económica dramática como la que estamos viviendo, cuando el ejercicio de una responsabilidad pública es un honor para aquel que lo ejerce, bueno, pues se haga una reclamación de semejantes características. Esta es la posición oficial del Partido Socialista Obrero Español en Madrid.
Sobre estos 15 exdiputados del PSOE, Felipe, ¿se sabe algo? ¿Qué han dicho? Sobre todo, ¿cómo han respondido ante estas, digamos, amenazas de su propio partido? Porque en público mucho no les hemos escuchado, por no decir nada.
No, en público nada. Son 13 exdiputados, según nos precisaban esta tarde aquí en la Asamblea de Madrid, los diputados que han planteado esta reclamación y que contaban ya, de hecho, con que la mesa de la Cámara echara por tierra su demanda. No confiaban en un pronunciamiento pronunciamiento positivo aquí y esperan ahora que sea la justicia la que acabe dándoles la razón. Ellos entienden que se han limitado a ejercer un derecho legítimo y que aunque la vía judicial será mucho más lenta, sin duda acabarán cobrando tarde o temprano lo que en justicia, según ellos, les corresponde.
Felipe, muchas gracias.
A vosotros.
Venga, hasta luego.
Chao.
Pues esta es la última hora sobre este asunto que hoy les viene contando desde primera hora, desde muy temprano, la cadena SER. En fin, el tema, al margen de que legalmente esta batalla luego en los tribunales les dé o no la razón a estos 13, remarcamos, 13 exdiputados del PSOE, lo cierto es que resulta muy poco ético, muy poco responsable que con la que está cayendo, tal y como están las cuentas públicas, con lo que se está recortando, sobre todo en servicios elementales, básicos, y por muy mala que sea su situación económica, no parece de recibo que quienes representan también, aunque ya no estén en la Cámara de Vallecas, quienes representan también las siglas de un partido, se salgan por peteneras y pidan una cuestión que a nosotros nos parece desde luego que está totalmente fuera de órbita, es decir, cuando menos poco responsable y sobre todo muy poco solidario con un montón de ciudadanos que seguro tienen una situación económica todavía peor, que lo están pasando fatal y a los que todos los gobiernos, central, autonómico y demás, les están pidiendo constantemente que arrimen el hombro. No sé cómo lo veis vosotros, habéis escuchado la información, habéis escuchado además la parte más política que se ha producido esta tarde en la Asamblea. Ignacio, ¿arrancas tú?
Sí, bueno, yo coincido con el comentario que haces, con la apreciación, pero sobre todo aquí hay un problema interno del Partido Socialista, de la Federación Socialista, porque mientras la representación en los parlamentos es una representación por grupos parlamentarios, pues tú tienes que establecer una estrategia de tu grupo parlamentario. Aquí no son diputados británicos que salen en su circunscripción y que son ellos mismos los que sacan adelante su acta de diputado, sino que están dentro de un grupo y, por lo tanto, su estrategia tiene que estar sometida, como es lógico, regulada, ¿no?, por ese grupo parlamentario. Aparte de que jurídicamente parece que hay un acuerdo, que es una declaración de intenciones que no se ejecuta, que no alcanza el contenido o el carácter de norma jurídica, y por lo tanto va a hacer una reclamación extemporánea, improcedente, irresponsable y demostrativa de que Tomás Gómez tiene algunos problemas internos que tiene que arreglar.
Uh-huh. Javier,
yo vuelvo a citar a Ignacio, que sabe mucho de esto, y lo que él decía de Manzano. Yo creo que hay que exigírselo también a Tomás Gómez. Quiero decir, me parece que hay personajes en la vida pública que hoy han presentado estas 13 personas, creo que denotan una irresponsabilidad enorme y sobre todo una ceguera grande ante la situación que está viviendo gran parte de la Comunidad de Madrid, ¿no? Me parece una cosa totalmente deleznable.
No, es cierto que la reacción del PSM en este aspecto ha sido inmediata. Uh-huh. Ha salido esta mañana el propio secretario general del PSM dejando las cosas muy claritas, hablando de medidas importantes, duras contra estos exdiputados del PSOE, pero obviamente, insisto, es decir, no dejan de ser personas que están ligadas a un partido político, que definen unas siglas, estén dentro o fuera de la Asamblea de Madrid. Obviamente no están ahora mismo trabajando en primera línea en esa asamblea, no están trabajando, digamos, de manera activa en Vallecas, pero pertenecen a ese partido y no parece coherente, Alfonso, con el discurso que tiene que llevar el partido, que lleva el partido en otros momentos, ¿no?, cuando se realizan otro tipo de declaraciones y otro tipo de críticas contra, en este caso, el gobierno regional, ¿no?
Y sobre todo tratándose del Partido Socialista, que estas cosas, no solamente el partido, sino sus propios militantes y sus afiliados deberían cuidar hasta el extremo, porque ya no se trata de ética o de estética por separado, sino ambas cosas, de ética y de estética a la vez. Por hilar en lo que estabais comentando, uh-huh, la verdad es que no voy a discrepar de lo dicho hasta ahora, pero sí es cierto que hay que reconocérselo, que Tomás Gómez ha hecho muy bien, ha estado rápido, ha estado pronto en negarles esa pretensión, pero al tiempo, si no quiero decir la expresión de que se ha quedado con el culo al aire, no lo quiero decir, no lo digo, digamos que sí que se ha quedado en evidencia, porque como bien contabais, había pedido a este grupo de exdiputados, les había exigido más concretamente, uh-huh, la retirada de ese escrito. Al final, pues, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que no solamente no lo han hecho, ha tenido que ser, como contaba el compañero Felipe, uh-huh, ha tenido que ser la propia mesa de la Asamblea de Madrid quien retirara, quien no admitiera a trámite eso, y ellos, por el contrario, no solamente no lo han retirado, no han hecho caso a Tomás Gómez, sino que además se cuenta que van a seguir por la vía judicial, lo cual me parece también una desvergüenza y un despropósito. Pero aparte de todo eso, o añadido a ello, le preguntabas antes a Felipe Serrano que quiénes eran, y nos precisaba que eran 13, que no se sabían nombres ni apellidos, y yo estoy convencido de que ellos mismos, cuando han redactado ese escrito y lo han tramitado en la Asamblea de Madrid, estaban, bajo mi punto de vista, plenamente convencidos de que esto iba a levantar ampollas, y precisamente por eso, por ese convencimiento y por esa seguridad de lo que iba a pasar, han optado por el anonimato, y me quedo corto cuando digo anonimato, porque de momento lo que cuadraría mejor que anonimato sería porque han optado por la clandestinidad total y absoluta.
¿Pero tú crees que la intención política al final es dejar un poco tocado al secretario general del PSM o la nueva o la actual dirección del PSM, o que realmente la reivindicación es meramente económica y en realidad esta gente está teniendo problemas serios económicos y necesita ese dinero?
Mira, si tienen problemas serios y económicos, yo evidentemente lo ignoro, más allá de lo que hayan podido lo que hayan podido decir. Lo que sí está claro es que Tomás Gómez, por muy rápido que haya sido en tomar la decisión y de amenazarles con la apertura de expediente, es que Tomás Gómez, como digo, ha quedado en evidencia, y evidentemente, valga la redundancia, perdonadme, no valga sino perdonadme por la redundancia, evidentemente esta gente, este grupo de 13 exdiputados no ha actuado de esta manera casualmente, pero, sino fíjate, que iban con un destinatario que era Tomás Gómez.
Fíjate que tú y yo, que somos no viejos, pero sí ya expertos en esto de la política.
Veteranos, es un término muy apropiado.
Aquí hay una pregunta fundamental: ¿por qué sucede esto ahora y no en mayo? Pues, como tú sabes, a veces en los partidos, en los grupos parlamentarios, se dice, oye, no puedes ir en la lista, pero ya te compensaré, ya te buscaré un encaje en el grupo, ya te buscaré un encaje en el ayuntamiento, ya te buscaré un encaje en algún otro lugar que gobernemos. Claro, yo creo que el problema aquí ha sido es que el Partido Socialista ha tenido tal desastre en Madrid, la Comunidad de Madrid,
que no hay posibilidad de encaje.
Que no los encaja. Y entonces, esto se ha llegado a un momento que se han dicho, oye, pues vamos a buscar esta fórmula para solucionar este problema, y además ponemos en evidencia que el pacto, entre comillas, que teníamos, no lo has cumplido.
Yo no sé si el torpedo iba contra Tomás Gómez, contra el PSOE o contra el BEDEL de la Asamblea de Madrid, pero sí que me parece que en aras de lo que decía el propio presidente del Partido Socialista de Madrid, ¿no?, en aras de esa transparencia y de esa ética, sin embargo, creo que habría que visualizar y publicitar los nombres de estos diputados, sobre todo en aras a una reivindicación que ellos están haciendo de su función pública.
Yo creo, fíjate, Javier, es que era, me parece que era una de las cosas que estábamos pidiendo en la portada de este programa, ¿no? Si tienen algo que decir, que lo digan y que lo expliquen, porque a lo mejor resulta que su petición está perfectamente justificada. Lo que pasa es que con los datos que tenemos ahora mismo en la mano, y tal y como se explica la situación, y leyendo la reclamación, uno tiene la sensación de estar ante una situación totalmente descabellada.
Por eso, yo creo que hay que...
Oye, que a lo mejor tienen sus razones, y resulta que la situación económica es terrible, y además la ley les ampara, y en fin, oiga, pues mire, pues tienen pleno derecho a esa reclamación, pero
es muy casual.
Es difícil de explicar.
Bueno, pero Javier y Alfonso y Javieres, lo que sí es cierto es que hoy en la política española todo el mundo está diciendo, oiga, si usted está de diputado y luego deja de estar de diputado, bueno, pues tendrá los mismos derechos que cualquier trabajador, pero no más derechos. Ha habido ya bronca en el Congreso de los Diputados por los beneficios que dio Bono a los parlamentarios, ¿no? Yo creo que la política, sin llegar a la épica que ha puesto Tomás Gómez en sus declaraciones hoy, no tan rotundas, quizás para cubrirse en esta situación, sí, lo que no tiene que tener es ninguna diferencia con ningún trabajador de cualquier otra actividad. ¿Por qué va a tener más privilegios un político que un trabajador que ha sido despedido de cualquier otro lugar, ¿no?
A ver, si me dejáis, me gustaría sacar otra de las cuestiones del día, vamos rapidito con otros asuntos, lo de la JMJ. Bueno, la JMJ de bolsillo, que hemos dicho nosotros en la portada de esta Ventana de Madrid, en realidad esa eucaristía de la familia, que tiene lugar todos los años por estas fechas, y que este año la Iglesia va a organizar el 30 de diciembre, víspera de Nochevieja. Habrá cortes en el centro de Madrid durante horas, el escenario otra vez se va a situar en la Plaza de Colón, creo que los que llevamos muchos años, muchísimos años viviendo en Madrid, sabemos perfectamente cómo se pone el centro de Madrid el 30 de diciembre. No sabemos, en fin, parece que la pelota está en el tejado del ayuntamiento, y ha sido el ayuntamiento el que ha dado el permiso pertinente para que esta Eucaristía se pudiera celebrar. Pero en fin, ya tenemos otra vez el lío montado, y además, sobre todo, la petición que se hace por parte de la Iglesia para que el acto sea multitudinario y para que se repita una especie de espíritu JMJ otra vez en Navidad. Yo no sé si lo veis excesivo, si con lo de agosto ya tuvimos suficiente, si esto ya es un exceso, y me vais a permitir que arranquemos por Javier, precisamente por su condición o su relación con el clero, pero bueno, no sé cómo lo ves tú desde tu posición, ¿no?
Yo veo tres aspectos. Uno, el que la Iglesia como institución compuesta por ciudadanos tiene todo el derecho del mundo mundial a pedir los espacios públicos que son de todos y de todas. Eso no tengo ninguna duda. Adintra de la Iglesia me parece que es un ejemplo más de lo alejada que está la jerarquía eclesiástica en sus modos y maneras a la hora de anunciar la buena noticia a aquellos que habitualmente la reciben mala de parte de Dios, ¿no? Quiero decir que ya hemos visto que esos esplendorosos acontecimientos veraniegos de JMJ aquí y en otras ciudades europeas, pues uno tiene la sensación, desde los círculos en los que se mueve, que poco se trasluce en el compromiso militante de los creyentes a favor de los sectores sociales más depauperados y más pobres de la sociedad, ¿no? Y luego también veo otro tercer elemento, pues es esa relación, yo creo que sí especial, y me parece que es sospechosamente preocupante, o esa pretendida relación entre la jerarquía católica más conservadora y más retrograda y el Partido Popular, que va a gobernar de aquí, bueno, ya está gobernando, ¿no?, de aquí a pocos días, de hecho y de derecho, en todo el Estado, ¿no? A mí me parece que en ese sentido la Iglesia tendría que mantenerse mucho más distante de ese partido, que ideológicamente o por la tradición que nos decía el obispo de Alcalá de Henares pueda significar o pueda contemplar unas tradiciones católicas más vigorosas.
Fíjate que admitiendo, por supuesto, la libertad para manifestarse, para expresar determinados sentimientos y determinadas creencias, lo que me sigue pareciendo muy raro, Alfonso, sobre todo, es la fecha elegida, ¿no? Es decir, 30 de diciembre es una fecha conflictiva, por razones obvias, en el centro de la capital. Es una fecha complicada, se va a montar un buen lío de tráfico porque va a haber horas y horas de cortes. Y claro, una cosa es cortar el centro de Madrid unos días por la JMJ en agosto, porque hacía un calor de narices, cierto, lo admitimos todos, pero es cierto que en Madrid había la mitad de las personas que hay habitualmente. Pero todos sabemos cómo se pone el 30 de diciembre Madrid.
Pues sobre todo, Alfonso, se va a montar la de Dios, como decía antes. vamos a ver, yo...
Y teniendo dudas de que esté Dios, pero es una cosa personal.
Pero a mí me parece, creo que en esto también vamos a estar casi todos de acuerdo, me parece un despropósito que se lleve a cabo en esas fechas, en Colón. Porque el día 30 de diciembre, si cabe, exceptuando con que es viernes, es víspera de fin de año, es viernes, centenares, miles de personas por las calles en Sol, en Colón, cortando un núcleo tan importante.
Voy a añadir una cosa más. Hace la famosa prueba del reloj de la Puerta del Sol, que se ha convertido ya casi en la fiesta anterior justo a la gran fiesta. Sí, sí. Es decir, que casi ves a más gente el día anterior, el día 30, en la Puerta del Sol, que el propio día 31.
Claro, todo, además, si repasamos el calendario eclesiástico, es el día antes de la San Silvestre. Pero no sé qué santo es el día 30 para hacer una celebración de tanta contundencia. Sobre todo, y lo que creo es que el principio de oportunidad política le corresponde al Ayuntamiento. Yo,
claro,
creo que el hecho religioso, que es muy importante, está reconocido por el concordato, somos un Estado aconfesional. Está la situación de si la Iglesia Católica quiere celebrar una celebración con relación a la familia y a la Navidad, puede celebrarlo en otro lugar, pero no tiene por qué ser en la plaza de Colón,
Ignacio,
¿no?
Yo considero que el despropósito no es tanto por el arzobispado de Madrid, sino por el Ayuntamiento de Madrid, quien concede esta autorización. El obispado, el señor Rouco o quien haya tenido la genial idea, está, si me permitís, en su perfecto derecho de querer organizar algo por el estilo, como parece ser que va a ocurrir. Uh-huh. Pero ahora bien, mientras el arzobispado está en su perfecto derecho, el Ayuntamiento de Madrid tiene el deber, el perfecto deber, de ver, de observar, de prever, valga la redundancia otra vez, de prever las consecuencias que puede tener eso, claro, para
yo
la ciudad.
Te digo, por ejemplo, además ofrecemos una solución. Por ejemplo, el parque lineal del Manzanares, que yo en mi época se ejecutó y lo impulsé, hay espacio sin ocupación de vía pública para hacer una celebración eucarística fantástica, trayendo claro. Allí
lo que
a
pasa
miles,
es que las imágenes no son exactamente
pero,
iguales.
Ignacio, lo que yo me temo, claro. Lo que yo me temo de todo esto es que quizás en el ayuntamiento no se hayan atrevido a negarle la autorización a la Iglesia Católica.
Hombre, pero hay que, yo la Iglesia es muy importante, pero el poder político es el poder político.
Yo creo que ya vimos con la JMJ, disculpadme un segundo, pero yo recuerdo al margen de los actos oficiales que tuvieron lugar coincidiendo justo con la visita del Papa Ratzinger, justo al día siguiente, si no recuerdo mal, se celebró utilizando el mismo escenario, el lunes ya cuando se había ido Benedicto XVI, se utilizó el mismo escenario para un acto protagonizado por los Kikos. Era un acto mucho menor, de una envergadura mucho menor, con Kiko Argüello y su gente, cierto, montando sí. La de Dios, nunca mejor dicho, allí en la Plaza de Cibeles, y se aumentó un día más la presencia de ese escenario, la presencia de ese despliegue, sin motivo aparente. Es decir, se había concedido un permiso a un acto que estaba fuera oficialmente de las jornadas de la JMJ, pero ya puestos a hacer, pues mira, otro día más y otra jornada más extra. Es decir, quien tiene que poner aquí un punto de cordura, es decir, quien tiene que decidir si algo se hace o no se hace, o si algo ya pasa del equilibrio al desequilibrio, en este caso es el ayuntamiento a la hora de conceder esos permisos, ¿no?
A ver, es un viernes, ¿no? Si no he oído mal. Sí, un viernes. Un movimiento en Madrid tremendo.
Bueno, es un viernes y noche vieja.
Es viernes del final de año.
Es el viernes del año, el viernes de mayor movimiento del año, probablemente.
Sobre todo, hay otros sitios, ¿no? Yo he dicho uno, pero seguro que si me pongo a pensar le ofrezco cuatro o cinco.
Juan Carlos I.
20.000 sitios, el Parque Juan Carlos I, oye, en Vallecas seguro que hay sitios, se vas al estadio del Rayo Vallecano y haces una eucaristía.
El aeródromo de Cuatro Vientos.
Se hizo, ¿no? El
bueno,
acto de...
¿Por qué va a ser allí, no?
A ver, 7:46, tenemos que hacer una pausa, 2 minutos, y a la vuelta hablamos de Internet y de la desaparición, la desaparición del perfil en Twitter de Alberto Ruiz Gallardo.
Esta noche, en Hora 25, vamos a repasar el mapa de la corrupción en España en un día con novedades judiciales en varias de las tramas más conocidas. Francisco Camps en el banquillo, Urdangarín apartado de la familia real. ¿Creen que con mayor transparencia sobre las cuentas públicas se podrían evitar muchos de estos casos? Hablaremos de corrupción y transparencia esta noche a partir de las 9 en Hora 25, con Ángels Barceló.
Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Personas en paro que dejan de cobrar la prestación por desempleo.
La ayuda del Banco Central Europeo tendrá que estar disponible.
Este año nos han tocado recortes. Nos ha tocado familiarizarnos con la prima de riesgo, los fondos de rescate, los mercados y los eurobonos. Y este año, más que nunca, lo que toca es que toque. Este año la cadena SER quiere compartir contigo sus sueños. Repartimos cada día 4 décimos de nuestro número de lotería de Navidad, el 5810. Envía SMS con la palabra clave Lotería SER al 25014. Coste 1,42€ IVA incluido. Escuche con nosotros la vida y comparte con nosotros la suerte.
The Ugly. Su familia consiguió ocultarle que era feo hasta los 11 años. A esa edad, escuchó una conversación entre dos niñas que hablaban de él como un ser monstruoso.
Que se mueran los feos.
Una de ellas añadió que la cara era el reflejo del alma. Esa noche se observó detenidamente en el espejo del cuarto de baño y comprendió que las miradas que hasta entonces le habían dirigido a los demás no eran de admiración, sino de espanto. Este martes, Juan José Villas nos contará más de un articuento en Hoy por Hoy con Carlas Francino. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida. La más completa información. Los podcasts más interesantes. Tu hilo con la realidad. Un clic en tu navegador. Y la SER es tuya. CadenaSer.com. La radio que conecta contigo. Disfrútala. CadenaSer.com. La radio líder, también en Internet, donde hay que entrar.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Once 15 minutos para las 8 en punto de la tarde. Aquí seguimos en la Ventana de Madrid. Marina Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, ¿qué ha pasado con el perfil en Twitter de Alberto Ruiz Gallardón, bueno, del equipo de Gallardón, y también el perfil en Facebook, que han desaparecido y no es obra de ningún pirata esto?
No, ni rastro. Es obra del Ayuntamiento de Madrid, que ha decidido retirar el perfil de Alberto Ruiz Gallardón, tanto de la red social Twitter, era @equipogallardón, y también la cuenta que tenía en Facebook. Oficialmente dicen en el Ayuntamiento que estos perfiles abrieron para la campaña electoral y que entonces no tiene sentido su mantenimiento. Hay que recordar que Ruiz Gallardón ha sido elegido...
Yo ya no entiendo nada, ¿eh? No, lo digo en serio. Es decir, si un político se compromete a estar en Twitter y a tener presencia en una red social, no entiendo por qué solo se está en campaña. Se puede mantener la comunicación, entiendo, durante el resto del año, durante el resto de los años.
Sí, pero no, han desaparecido y además hoy se han despejado algunas dudas. Sabemos que Ruiz Gallardón ha sido elegido, como decía, en las últimas elecciones, diputado por Madrid como número 4 y suena... como ministro, con mucha fuerza, sobre todo después de que el gobierno, de que Mariano Rajoy haya decidido darle este lunes la presidencia del Congreso a Jesús Posada.
Bueno, pues eso es lo que tenemos ahora mismo, dos perfiles que ya no están ni en Twitter ni en Facebook. Alberto Ruiz Gallardón ha decidido borrarse de esta red social. Por supuesto, es algo para lo que el alcalde y todo su equipo tienen plena libertad, pero sorprende que cuando llegan las elecciones o estamos en periodo electoral, se busque una cercanía, ¿no, Ignacio?, por parte de los políticos a través, claro, del medio que sea, y de repente cuando se supera ese periodo electoral, oiga, que siguen pasando cosas en los ayuntamientos, que siguen pasando cosas en los distritos, que hay que seguir estando en comunicación con la gente, y es una pena, ¿no?, que se pierda ese canal de comunicación.
Sobre todo la explicación no es muy razonable, como tú dices, es un canal de comunicación, es un canal abierto, se ha abierto ese canal y por lo tanto tienes que dar una explicación suficiente para cerrarlo, y sobre todo si vas a hacer incorporarte al gobierno, que puede ser o parece probable, espera el día que te incorpores para cerrar tu Twitter, tu Facebook, tus enlaces, y ese día lo haces, ¿no? Yo creo que ha habido aquí una mala explicación política y una cierta precipitación. Insisto que a ningún político se le obliga a abrir su perfil en las redes sociales, pero si lo abres, como toda cosa que haces cuando estás en política, debes explicarla cuando lo cierras.
Lo comentábamos antes en el resumen, hoy se va a entregar un premio a la mejor aplicación del año, aplicación de teléfono móvil, esto se llama The Update. El ganador es una empresa madrileña que hace unas guías de viajes sociales, y luego hay una mención especial para una aplicación que está hecha en Leganés y que potencia, digamos, la independencia de los enfermos de Alzheimer. Jorge Ruiz es el jefe de producto de Tueri, que es la empresa madrileña que ha diseñado esta aplicación. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes y sobre todo enhorabuena.
Bueno, muchas gracias, buenas tardes, un saludo para los oyentes.
A ver, Jorge, cuéntanos rápidamente en qué consiste esta aplicación, o casi mejor, cómo aplicamos la tecnología en el caso de los enfermos de Alzheimer. ¿Qué es lo que pueden hacer?
Vale, nuestra solución va enfocada a las primeras etapas de la enfermedad y ofrece autonomía para el afectado de Alzheimer y tranquilidad para las familias y los cuidadores. Básicamente con un teléfono inteligente tipo iPhone, tipo Android, el afectado cuando realiza su ejercicio físico regular lo lleva de bolsillo, por ejemplo, cuando sale de paseo, cuando va a su pecado por el pan. Entonces, ¿qué ocurre? Que por detrás tenemos al familiar o al cuidador que ha configurado el dispositivo con una zona de confort. Pasa además, avisa mediante un correo electrónico con la posición al cuidador. Si esa zona se sigue manteniendo superada, cada 5 minutos se le sigue avisando. De tal forma que se puede saber en todo momento dónde está la persona.
Y esta aplicación, desarrollada, como decimos, en Leganés, aquí en la Comunidad de Madrid, ¿tiene costes, gratuita, se puede descargar sin dificultad o tiene un micropago? ¿Cómo funciona?
Es totalmente gratuita, somos conocedores de los gastos económicos que tienen estas familias y nosotros no tenemos incurrir, ¿no?, en más gastos. Sí que es cierto que se utiliza un teléfono móvil y se debe contratar la tarifa oportuna con la operadora. ¿Vale?
Bueno, pues,
pero nuestra aplicación es totalmente rápida.
La verdad es que os damos la enhorabuena por el premio, por un lado, pero también por la iniciativa que habéis tenido, sobre todo poniendo la tecnología al servicio de cosas útiles, que muchas veces nos pasamos la tarde jugando con los Angry Birds y uno no tiene muy claro, ¿no?, que sea lo que más ayude precisamente a la sociedad. Jorge Ruiz, jefe de producto de Tueri, muchas gracias y un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Bueno, vamos a dejar aquí Alfonso, Ignacio, Javier, gracias por venir una tarde más a la Ventana de Madrid.
Gracias.
Nos vemos el lunes que viene. Nosotros nos vamos a marchar con un aviso importante que más que nada es una recomendación. Desde mañana en el Prado se podrá contemplar el vino de la fiesta de San Martín. Es un cuadro que ha sido restaurado, que además se va a presentar allí en el Prado en un lugar muy especial. Nos lo cuenta Ana Borderas.
Lo primero que hicieron los restauradores del Prado fue limpiar la sarga porque estaba cubierta de un grueso barniz de poliéster que impedía la correcta visión de la superficie pictórica. La restauradora Elisa Mora ha recordado esta mañana cómo vivió con el director adjunto de conservación del Prado, Gabriel Yerrenaldi, la autoría de la obra.
Apareció parte de la firma oculta bajo los repintes. Fue la verdad un momento muy emocionante. Yo no pensaba que estuviera, aunque Gabriel le tenía mucha confianza, subía todas las tardes, se ponía las lupas y miraba palmo a palmo la parte baja del cuadro diciendo que tenía que aparecer una firma. Llegó, vamos, volando casi, y apareció en el taller, bueno, dando voces de alegría, y fue la verdad que un momento muy emocionante. Por fin había aparecido la firma.
Elisa Mora cuenta que la fase de la reintegración ha sido la más grata y que es necesario estar mucho rato delante de esta obra, una especie de torre de Babel humana, observando cada uno de los detalles, los rostros de los más de 100 personajes que retrató Bruegel el Viejo.
Al ir tapando punto a punto los pequeños desgastes de la tela, pues las figuras se iban componiendo y se iban diferenciando y ocupando su sitio en el espacio, ganando en tono, en luminosidad, en un efecto, la verdad es que casi mágico.
En la sala del Museo del Prado, el vino de la fiesta de San Martín de Bruegel el Viejo se presenta al público junto a su radiografía y un vídeo explicativo de su restauración.
Pero como venir a Madrid no siempre es sencillo, si a ustedes les pilla muy lejos el Prado, lo que pueden hacer ahora mismo es entrar en radiomadrid.es, que es nuestra página web, y mirar la galería de fotografías que hemos hecho con el cuadro antes de la restauración y cómo ha quedado y cómo se podrá ver desde mañana en esa sala de exposiciones. La verdad es que la radiografía, que también se va a mostrar en esa sala donde han situado el cuadro, es francamente impresionante y el trabajo que se ha hecho de restauración es muy llamativo. Bueno, que nos vamos a marchar, que mañana tenemos más Ventana de Madrid. Lo que pasa es que mañana va a ser como lo de la JMJ de bolsillo. Nosotros también tendremos edición de Fisher Price. Mañana estaremos aquí en la Ventana de Madrid, pero solo de 7 a 7 y media, porque a las 7 y media arranca el carrusel deportivo especial Copa del Rey. Así que, aunque solo sean 30 minutos, aquí estaremos puntuales a las 7. Hasta mañana. Adiós.